¿Y qué tal? ¿Has ido repartiendo dinero por el colegio electoral, tirando billetes?
Sí, bueno, a ver, los billetes que más se parecen por su forma y tamaño a las papeletas son los de 500, entonces, pues bueno, pues he dejado un bloque de ahí de
ha dejado de un 500. Taco ahí entre la papeleta de Podemos, sí. Y la de Yolanda Díaz, ¿no?
Sí. Exactamente, sí, así que pues cuando vaya Yolanda Díaz, pues bueno, pues mire, pues que coja, o que sea, quien sea que lo quiera coger, vamos.
Sí, sí. Bueno, tenemos un miembro de este equipo humano, es la única persona que está dentro de una urna. Hola, Juan Andújar.
Hola, amigo, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Que estás dentro de la urna?
Sí, estoy aquí viendo caer. Estoy como vosotros cuando veis caer la lluvia. Yo estoy viendo aquí caer sobre, ¿eh? Y bueno, que está esto uno para, ¿eh? ¿A qué hora termináis tú?
A las 8 y bueno, a las 9 en Canarias, ¿eh? Lo digo, para que lo sepáis.
Muy bien. Oye, pues, y no sé... pues aquí estaremos esperando luego el programa especial de la cadena Copa con los resultados.
Eso es. Y Enrique Cerezo, ¿tú has votado ya? ¿Quién has votado? ¿Susana Estrada o...?
Buenas tardes. Hombre, yo he votado a...
Nadiuska.
¿A quién?
A Nadiuska.
Hombre, Nadiuska, Sabrina, que la vi el otro día en... Iba a decir en Masterchef, no, en el Mazinger este.
Ay, qué guapa está, ¿eh?
Sí, está guapísima. Por cierto, enhorabuena a Fernando Morientes, que ganó en Masterchef con
verdad.
Ana Torroja.
Sí.
Y nada, pues yo también aquí esperando que me abran el colegio para ir a votar.
Muy bien, señoras y señores. Está abierto ya a las 9 de la mañana, así que España está votando. Insisto, naturalmente el programa especial, me imagino que luego después en servicios informativos COPE a las 6 de la tarde conoceremos más datos de participación. Y ahí estamos, con las orejas tiesas y entre tanto pues nosotros echando el rato. Por ejemplo, acabamos de vivir el gran premio de Fórmula 1 de Hungría, sobre el que Carlos Miquel y el equipazo de la Fórmula 1 en COPE ya os ha hablado de lo divino y de lo humano del gran premio de Hungría. Pero digamos que vamos a recoger el testigo saludando a nuestro Fernando Alonso. Fernando, Hungría, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Te oímos con cierto delay, naturalmente. Es una comunicación con el exterior. Y nuestros teléfonos sí, son modestos.
Sí, es una comunicación con el exterior, sí.
Pues ya verás. Ya está.
¿Qué te iba a preguntar? Fernando, ¿tú has votado ya? Claro, te habrás tenido que votar por correo.
Puedes preguntarme lo que quieras. Dime.
Te preguntaba si has votado ya, me imagino que por correo, hace unos días. Voto por correo, dicen que va a multiplicarse por 3 en estas elecciones. Fernando. Vamos a ver si llega la repregunta.
Sí. No me quedo más remedio que votar por correo, porque teníamos la carrera en Hungría y bueno,
no,
pues, yo reconozco que soy veloz, que tengo un coche rápido, pero
no me da tiempo volver para votar.
No me daba tiempo, dicho, si yo termino la carrera, como ya se ha concluido la carrera y cojo el coche y me voy rápidamente a Asturias a votar, es complicado porque no llegaría a las 8 en punto por muy rápido que quisiese, claro. Así que bueno, pues enhorabuena a los premios.
Bueno, no, en serio, animamos a la gente, venga, daros prisa, que solo quedan 3 horas, ¿eh? Que aquí dejamos las cosas para el final, entre la playa, los atascos, etcétera, etcétera, ¿eh? Hay que apurarse, señores, ¿eh? Hay que, ¿cómo se dice esta frasecilla de hay que participar en la fiesta de la democracia? Es maravilloso, es extraordinaria esa frase, hay que participar. Bueno,
la fiesta de la democracia, sí.
Hijo, el retardo, vale.
Bueno, digo, para echar el rato, aprovechando, insisto, que acaba de terminar el Gran Premio de Hungría y tenemos aquí a Fernando, que sea el propio Fernando el que nos sugiera la charla, de entre tantas del Grupo Risa que hemos mantenido con muchos personajes todas las madrugadas del sábado, sugiérenos la charla que vamos a escuchar hoy.
Hombre, yo soy muy fan de lo que hacéis los fines de semana por la noche, siempre arrancáis una entrevista de muchísimo interés y una de las que más me gustó de esta temporada ha sido la que hicisteis a Antonio Lobato.
Hombre, valiendo para casa.
Sabes que es muy, muy buen amigo, gran periodista, Fórmula 1, muchos años juntos, y si la pudieseis poner, pues después de este pedazo de gran premio de Hungría que acaba de terminar, pues yo creo que los grandes aficionados al automovilismo y a la Fórmula 1, pues os estaríamos muy agradecidos.
Claro, además, Fernando, vamos a escuchar en la entrevista, confírmanoslo, el encuentro de nuestro Fernando Alonso con Antonio Lobato, o sea, tú vas a estar ahí.
Fernando? Sí, sí, yo estuve en esa entrevista, hombre. Tenía sentido que estuviese yo y no Morante, claro, de la Puebla. Por lo tanto, yo, con todos los respetos a Morante, al mundo de los toros. Pero vamos, yo creo que es muy bonito volver a recordarla, y aquel momento que tuve también con Antonio, que si no lo habéis escuchado es bastante delicioso.
Sí, sí. Bueno, pues nada, señoras y señores, ladies and gentlemen, en esta tarde electoral echamos el ratito, nos entretenemos escuchando a Fernando Alonso y sobre todo a Antonio Lobato. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, justamente la semana pasada a esta hora, la noticia en el mundo del deporte no era el Madrid, no era el Barça, no era Xavi, no era Vinicius, no era, bueno, ni siquiera Enríquez Negreira. O sea, fijaros, la noticia tenía nombre y apellido. Sí, señor, Fernando Alonso, primer podium, ¿eh? Como diría el de la Morena, con el Aston Martin, que es el Aston Martin. Pues el Aston Martin que tenemos nuevo, fíjate qué bien nos ha salido. Y hoy ha tenido la gentileza de acercarse por aquí, pues ese invitado, ¿verdad?, que hemos tenido y que tenemos tantos y tantos domingos, que comparte mesa y mantel con nosotros, solo que la criatura pues se queda sin la paella, se queda sin el café y se queda sin el chupito del afilador porque nos tiene que contar la carrera. ¿Qué le vamos a hacer? Uh-huh. Antonio Lobato, bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí,
oh,
aquí.
Venga, vaya fiesta. Qué bueno, energía, macho, a estas horas de la madrugada.
Bueno, no es el Tito Berni, pero es una radio seria, por favor, que estamos aquí en la cadena COPE. Entonces, ¿qué? ¿Nos ha salido bueno el melón este año, eh?
Nos ha salido bien, ¿eh? Así, el primer corte es prometedor. La primera raza de melón ha sido sabrosa y creo que el resto del melón puede estar incluso mejor.
Sí, 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 sí. Pelotazo además de audiencia, ¿no? 653.000 espectadores compitiéndole al Barça-Valencia ahí de tú a tú, ¿eh?
Bueno, la Lira no está tan de acuerdo porque creo que ha hecho un comunicado diciendo que no les ganamos, que la Liga se ve en otras plataformas y que entonces que la audiencia que no es así. Pero bueno, que da igual, es un éxito.
Antonio, buenas noches, soy Javier Tebas, ¿cómo estamos?
Muy bien, Javier.
No, que lo único que habíamos dicho es que claro, que nosotros dábamos el Barça en un canal y en otro canal, en dos canales de Movistar, pero bueno, no deja de ser discusiones de cifras y realmente lo habéis hecho muy bien, porque realmente la audiencia es extraordinaria. Pero bueno, ya sabes que nosotros siempre estamos para tocar las narices.
No, pero Javier, independientemente de la audiencia, es una barbaridad lo que hay en la calle, ¿eh? O sea, es una locura. Empiezo a sentir algo parecido a lo que me tocó vivir en los años de éxito, ¿no? El principio de los 2000, 2005, 6, 7, que en la calle era difícil no cruzarte con alguien y que no te preguntara por Fernando. Y esto está volviendo a ocurrir.
Ojo, porque además es la audiencia que se mide por televisión. No contamos ni ordenadores, ni tablets, ni móviles. Sí. Es la audiencia base de la transmisión del otro día. Y es más, yo quiero resaltar una cosa, Antonio, que ojo, 15% o más de 15% de gente joven, lo cual quiere decir que esta gente joven, 18, 20 años, cuando ganaba los mundiales, Fernando, tenía 2 años.
No, es que, a ver, me está pasando algo muy curioso. Antes del 2021, en las temporadas 2020, 19, 18, éramos invisibles para la gente joven. O sea, yo iba por la calle y me paraba un tipo de 40 y me preguntaba, oye, este año Carlos, este año Fernando. Pero los chavales de 12, 13, 14 no veían la Fórmula 1. A partir de 2021 se engancharon otra vez. También es verdad que las redes sociales, Twitter y todo esto, está ahora todo el mundo muy conectado con la Fórmula 1 y se comentan las carreras en directo y tal. Y ahora con la locura de este año de Carlos, de Fernando, es increíble. O sea, los chavales jóvenes es que me paran fotos, Lobato, padre, no sé qué, una foto. Y yo les digo, pero tíos, ¿pero cuántos años tenéis? Si vosotros no habéis visto a Fernando competir. Y no, pero nuestro padre nos lo contó, nuestros padres nos lo contaban, y es muy grande, es padre como tú y tal. Es una locura, es increíble.
Entre esto y la carrera del otro día te estás quitando años de encima, tío.
Sí, te voy a decir una cosa. Acabo de... Bueno, esta tarde grabamos un programa, vamos sobre ruedas. Yo he empezado el programa diciendo eso, que con el nuevo podio de Fernando, con este resurgir de Fernando con 41 años y volver a los tiempos del pasado, ostras, yo me siento más joven. Me siento como cuando casi empecé la Fórmula 1 hace 18 años. Ostras, mola, mola porque todos nos sentimos más jóvenes. Y también yo creo que Fernando reivindica un poco a los que ya tenemos una edad. Que no porque tengamos una edad, somos menos competitivos que se pueden hacer cosas con años.
No, no, naturalmente. Además, tú sabes que aquí en España hacemos dos cosas muy bien, que es crear héroes con la misma facilidad que los destruimos, sí. Y luego cuando resurgen y renacen, como Fernando, ahora ya nos venimos arriba, lanzamos las campanas al vuelo y decimos, anda, vamos a por Red Bull, que esto ya lo tenemos comido. Sí. ¿Esto está lejos todavía o no? O a lo mejor así las evoluciones. ¿Algún pelotazo gordo podemos dar este año o no?
Ay, a ver, este es el famoso soufflé del que hablamos Pedro de la Rosa y yo, que antes de que hiciera podio Fernando, todo el mundo estaba, el soufflé, se nos va a desmontar el soufflé. Y yo ya en la clasificación del sábado dije, el soufflé se nos sale del horno ya, o sea, ya no cabe en el horno de lo grande que está siendo. A ver, yo creo que ahora mismo Aston Martin tiene por los pelos el segundo mejor coche, veremos lo que hace Ferrari y sobre todo Mercedes, pero Red Bull está muy lejos. Lo que pasa es que cambian las referencias y cambian los enemigos. Cuando acabó la temporada pasada, todo el mundo empezaba a ay, Fernando se sube a Aston Martin, próxima aventura, ¿quiénes serán los rivales? Y entonces en Aston Martin, y el propio Fernando decía, nuestros rivales va a ser Alpine, va a ser McLaren y tal. Y claro, empezaron a aparecer rumores de datos de túnel de viento, y entonces empezaban a decir, oye, que estos tíos igual van rápidos, igual pueden ser, sí, los primeros del resto, es decir, estar por delante de McLaren y de Alpine. Total, que nos vamos a los test de pretemporada en Bahrein y los rumores que hay se confirman, y no solo se confirman, sino que parece que puede ser el segundo más rápido en carrera, no una vuelta. Y dices tú, ostras, el soufflé. Estás vendiendo un soufflé. Y yo dije, va a ser segundo. Es el segundo mejor coche. Y se ha confirmado. Entonces ahora hay un nuevo cambio de enemigos. En los test de Bahrein cambiaron, abandonaron Alpine y McLaren y empezaron a centrarse en Mercedes y Ferrari. Y ahora, como son los primeros después de Red Bull, ahora hay que reducir la distancia con Red Bull. Eso no va a ser fácil.
No va a ser fácil.
Están en otra galaxia. O sea, ahora mismo, en el arranque ha sido una pasada. Hicieron doblete fumándose un puro en la carrera. Con lo cual, algo tiene que pasar, ¿no? Tendría que caer un meteorito, que tengan una pandemia solamente los de Red Bull. No sé, tiene que pasar algo, que se golpee Checo Pérez con Verstappen para que pueda ganar Fernando, ¿no? Y eso, que no evolucione Ferrari o que no evolucione Mercedes, porque entonces Aston Martin sufrirá.
Pero tú no te retiras de esto sin la victoria 33. ¿Eh?
Yo creo que la 33... Depende un poco de cuánto aguante Fernando y cuánto aguante yo. A lo mejor Fernando aguanta más que yo, ¿eh? ¿No? Cuidado, porque él decía, no, un par de años más, pero ya dice, bueno, tres, a lo mejor cuatro, ya veremos.
A ver, ¿cómo lo decía Fernando, eso de los dos años más o tres?
Bueno, no sé si podemos aguantar un par de años más o tres años, pero intentaremos dar otro. Tenemos un muy, muy buen coche y, bueno, a ver si la suerte nos ayuda y podemos dar una alegría a la afición. Hola, Antonio, buenas noches.
Ostras, ha habido un momento que he dudado, ¿eh?
Ha dudado, ¿eh?
No, la risa también, sí, la risa también.
Sí, sí, bueno, somos los dos de Oviedo y sí. nos conocemos desde hace muchos años. Yo a Antonio le debo muchísimas cosas, tenemos muchas anécdotas. Es como mi hermano, él lo sabe, yo le debo mucho. Desde cosas muy simples, de cuando yo empezaba, cosas muy sencillas como hacer mi firma en las fotos mías para la afición. Por ejemplo, mira cómo se ríe el cabrón. Y luego también, pues, él se hizo pasar por mí en el teórico de conducir mientras yo tenía una carrera en Interlagos 2010. No pude ir a Oviedo y él, pues, con todo lo profesional.
Fernando, tío, que yo también estaba en Interlagos, tío, en 2010. Ah,
sí, pero verdad. Pues, no sé, sería un gemelo tuyo o algo, pero al final...
Sería Maldini. Igual era Maldini.
Maldini. Pues, quiero agradecer públicamente a Antonio y a Antonio Lobato que... pues que se hiciera pasar por mí y que pues ese examen tipo test pues solamente tuviera un par de fallos bastante lamentables siendo Fernando Alonso, pero bueno, sí. Y luego pues también agradecerle pues cosas, yo que sé, sencillas también, pues por ejemplo, recuerda aquel año que entraste en el box de Hamilton de madrugada, la noche antes de un gran premio, para quitarle los tornillos de un neumático. Y bueno, y lo que todo el mundo ha visto, ¿no? Con el día que te tira a la piscina, en fin, que te dio una vuelta en el Megante, ¿te acuerdas? En Nürburgring.
Sí.
Me
acuerdo, Antonio, de tu frase, sí. Cuando dijiste, joder, es una tía.
Joder, es una tía, sí.
Pero, Antonio, a este no
eso,
le gusta.
Eso hoy te crujen, ¿eh?
Sí, es verdad, sí, hoy con los de poder, bueno, no voy a hablar,
Antonio, que a este no le gusta perder ni a las chapas, ¿no?
A nada. O sea, es que este tío, yo me acuerdo cuando era peligroso cuando yo hacía el mundial y tenía que irse a todas las carreras porque era por momentos. Un día le dio por jugar al baloncesto. Entonces, había que jugar al baloncesto siempre. Y claro, jugar al baloncesto con él no es fácil, sobre todo si lo haces bien. Me acuerdo que fuimos una panda de mataos de Telecinco, que éramos todos, claro, cuarentones, y él se trajo un equipo de McLaren, y estaba él, estaba Pedro de la Rosa, estaba su fisio, que es un superatleta, en fin, un equipo más competitivo. Pista de baloncesto en Canadá, en un pabellón que habían alquilado y tal. Estábamos igualados, nos ganaron por un punto, y entonces, como ganarnos por un punto no era suficientemente humillante, dijo, no, pillar otra hora de pabellón. Y le dijeron, no, Fernando, es que estaba ocupado el pabellón. Pues vamos a la calle a buscar una cancha. Y estuvimos con los coches buscando en los barrios periféricos de Montreal una cancha callejera para jugar. Y nos pusimos a jugar con Fernando Alonso, bicampeón del mundo, en una calle. Bueno, había ahí unos chavales jugando que flipaban. Y hasta que ya acabamos destrozados todos los cuarentones, ya no podíamos con nuestra alma. Y ya ganaste bien, ganaste bien, y entonces ya te quedaste relajado.
Me acuerdo que los vi a ellos, quitaros de aquí, desgraciados. Y entramos nosotros y al final pues terminamos el partido, le terminamos bien, Al final ya los ganamos de paliza, 101-2.
Sí, sí.
101-2. Sí. Oye, no sé, al final incluso, como creo que el delito prescrito, ¿llegó a tener lugar un partido de fútbol Renault-Ferrari, Alonso-Schumacher?
Se jugaba todos los años. Lo que pasa es que la prensa no lo sabía, no era público, se llevaba muy en secreto y tuve la suerte de que un día Fernando me invitó a mí a ir a verlo, con el compromiso de que no iba a decir nada y que no podía decir nada en esos momentos, ¿no? Y sí, me enteré que jugaban cada año. Esta vez fue en Inglaterra y sí, jugaron.
Bueno, ¿y qué tal tu experiencia, Antonio, por ejemplo, como gregario de Fernando en la bici?
Mal. Eso era terrible. Cuando dejó el baloncesto profesional, se pasó al ciclismo profesional, ¿no? Y entonces hacía una especie de... A ver, era una pachanga de amigos, era una reunión de amigos en verano, en agosto, en el parón de verano, y había varias etapas, te mandaba por mail las etapas, cómo iban a ser, la composición de los equipos...
¿Libro de ruta?
Sí, no, perdona, libro de ruta, puertos que se subían, tal, kilometrajes, tal. Y entonces el equipo era el equipo de españoles y el equipo de italianos, porque claro, en aquella época pues había muchos de Ferrari, muchos amigos suyos italianos y tal. Y entonces, en la Italia frente a España. Entonces, antes de salir en cada etapa, él te daba una charla. Te decía, a ver, el puerto empieza aquí. Si sale un italiano, Antonio, tú vas detrás.
Ah, por él, detrás.
Sí, así. Y entonces, claro, tú estabas deseando que no saltara un italiano, porque encima si vas justo tú, pues decías, me cago en la leche. Total, que saltó un italiano. Y entonces, claro, grito desde atrás, ¡Lobit! Y entonces salí corriendo, bueno, salí sprintando para pegarme la rueda del italiano. Entonces yo me iba con el italiano, vigilándole. Y luego ya en la parte final del puerto llegaba Fernando con los cracks, con los ases de los italianos, para pasarnos y disputar la victoria.
Digo que Fernando entonces hacía de jefe de filas y de director deportivo, hacía de Chavarri, de Mínguez, claro, etcétera, ¿no?
Y de estrella, o sea, es que era la estrella. Era divertido. Lo que pasa es que había momentos en los que se arriesgaba demasiado. Porque yo me acuerdo bajar a algún puerto a más de 80 y tantos kilómetros por hora, que luego nos cogía el manager de Fernando y nos echaba unas broncas y decía, ¡estáis locos, os vais a matar! Y yo, pero no, este, y tú también, estáis todos locos. Esto hay que acabar con esto. Y la verdad es que daba miedo, daba bastante miedo.
Bueno, entonces estamos con Antonio Lobato, natural de Oviedo. Naturalmente del Oviedo, supongo, ¿no? No sea del Sporting.
Bueno, soy del Atlético de Madrid y tengo cariño por los dos equipos asturianos, el de Oviedo y el Sporting. He de decir que yo soy de Oviedo, pero mi madre es de Gijón y que el primer partido de liga que vi en mi vida fue un Sporting Las Palmas. O sea que, en fin. Y luego hice muchos partidos, como antes que cocinero fui fraile, hice muchos partidos en la radio y me tocaron hacer muchos partidos del Oviedo
y la verdad es que le tengo mucho cariño al Oviedo y al Sporting.
Oye, dime una cosa. Entonces, de chaval, ¿tú querías ser torero?
Bueno, yo quería ser torero y luego quise ser volantero. Volantero es el que lleva el volante. O sea, quería conducir, porque veía a mi padre con el coche y para mí era mi héroe, ¿no? Conducía coches. Fíjate de dónde acabé. Quería ser volantero a estar narrando las carreras de los mejores volanteros del mundo, ¿no? Luego quise ser médico, como mi padre, pero la cosa se complicó porque yo no era muy bueno en matemáticas y había que ir por ciencias y al final, mira, me dio por el periodismo, que era muy arriesgado en aquellos días dedicarte a ser periodista, porque para un tío que estaba en Oviedo tenía que dejarlo todo e irse a otra ciudad, en mi caso a Madrid.
Pero no había facultad ahí.
Y entonces, bueno, ya, pero no salió mal, no salió ni mal.
No, pero claro, tendrías que ser periodista vocacional casi, para dejar Oviedo, para dejar los amigos, los colegas, la novia, la familia.
Todo, lo dejé todo.
Hasta que de repente desembocas en el ABC, delante de Luis Marianzón, me supongo, ¿sí? un tío recién acabado la carrera, delante de Luis Marianzón, te tendría que imponer, ¿no?
Sí, bueno, de hecho no había terminado la carrera todavía, estaba en quinto y me metí en la escuela de prácticas, bueno, pasé una selección y me acuerdo que el culpable de que, bueno, parte de la culpa de que yo me haya dedicado al deporte la tiene Ansoni, el diario ABC, porque me acuerdo que el primer día me dieron una hojita y teníamos que rellenar todos los 13 que habíamos pasado las pruebas de más de 500, teníamos que rellenar en qué secciones queríamos trabajar y había tres opciones. Y yo me acuerdo que puse internacional, cultura y luego puse reportajes o algo así. Y me metieron en deportes.
¿Ah?
Y yo dije, bueno, vale, me gustan los deportes porque siempre me han gustado. Y yo, bueno, va, pues vale. Y desde entonces, desde esa decisión de ABC y del señor Alson, pues mira, aquí sigo.
Exactamente. Y luego que es Radio España y Onda Cero, ¿es?
Sí, Radio España, Onda Cero, Telecinco y a partir de ahí...
En los años que estuviste en Onda Cero, que es cuando arranca, entre el 91 y el 94, claro, yo estaba allí, pero yo estaba en Zaragoza, en la emisora de Zaragoza. Claro, tú tenías que estar con JJ, con Muñoz y con el sempiterno sí. Chema del Olmo, por ejemplo, ¿no?
Sí, con todos ellos. Con Alfonso Azuara, que también trabajó en aquellos años, que en paz descanse, que se murió este año. Y sí, una relación que además... Estamos haciendo cosas buenas, ¿eh? Me acuerdo de la retransmisión que hicimos de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Me acuerdo de hacer el programa por nocturno compitiendo con José María García y con José Ramón de la Morena. Años interesantes de radio, ¿eh? Años muy interesantes y una escuela espectacular.
Efectivamente. ¿Tú llegaste a hacer la vuelta en la radio?
Buah, hice 5 vueltas en la radio y un Giro de Italia en la tele.
A ver si has sido tú. Creo que le he contado esta anécdota alguna vez, pero es que es como si la estuviera escuchando ahora mismo. Creo que era el año 93. Entonces era un servicio informativo, yo entraba después. Y dice, no sé quién era la que hacía el informativo. Última hora de la Vuelta Ciclista a España, Jesús Carrillo. Y le abren el mismo Carrillo y alguien dice, mira qué teta. Y dice Carrillo, oh. ¿Dónde? Y dice... Eso es lo que se escuchó en antena.
No.
Te lo juro. Ya estaba partido, tirado por el suelo. Y nosotros parece que tenemos dificultades con...
Pero escuchaste y mal. Sería, mira qué ruedas.
Pues podía ser. Sí, pero de,
sí,
pero...
sí.
Oye, pero yo no era, ¿eh? Yo estaba en el... Yo iba en la moto.
Olmo, fue Chema del Olmo. Pues dijo, mira qué rueda. Y enseguida Carrillo dice, ¿dónde? Fue una cosa extraordinaria. Y luego, claro, pues ya das el salto a la televisión, ya haces tus programas de mediodía, ya eres su director de deportes en Telecinco con Jota, imagino también, ¿no?
Sí, al principio sí, luego Jota se marcha y me quedo yo solo y me convierto en jefe de deportes de Telecinco. Y nada, ahí aguantando muchos años con muchas dificultades porque no teníamos fútbol, no había casi apuesta por el deporte, no teníamos ni siquiera los resúmenes del fútbol. De hecho, además Telecinco en aquella época se metieron en una historia legal contra la Liga y entonces conseguíamos meter cámaras, pero nos ponían a ras de suelo, con lo cual solo se veían piernas. Ostras, era muy difícil hacer información deportiva en aquellos años.
Hasta que en el año 2003 se cruza por tu camino Fernando Alonso. ¿Cómo fue el primer encuentro?
Es curioso porque yo empiezo a narrar la Fórmula 1 en 2004, pero sí le conozco en 2003. Porque, de hecho, me mandan, antes de que empiece la temporada, me mandan a Oviedo. Y me dice mi jefe, que era Juan Pedro Valentín, me dice, Antonio, ¿te vas a ir a Oviedo? ¿Vas a hacerle una entrevista a Fernando Alonso? para abrir el informativo. Y yo, ¿perdona? Y dice, sí, porque vamos a anunciar que retransmitimos este año la Fórmula 1. Y yo, ostras. Y yo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí. Entonces vamos a ir a Oviedo, nos recibe. Y yo, vale. Entonces me acuerdo que llegué en avión a Ranón, al aeropuerto de Asturias, y él llegaba en otro vuelo desde Oxford, desde Inglaterra. Entonces ahí le conocí. Y entonces, hombre, Fernando, ¿qué tal? Soy Antonio. Ah, hola. ¿Me haces tú la entrevista? Y yo, sí. Y dice, pero ¿vais a abrir el informativo con la entrevista? Y yo, sí, en directo, contigo, abrimos el informativo y damos la noticia de que damos la Fórmula 1. ¡Ostras! Joder, pues vaya, cómo está cambiando la vida, ¿eh? Abrir con Fórmula 1. Y yo, sí. Vale, pues me despido de él, me voy en el coche hacia Oviedo y me llama mi jefe y me dice, oye, Antonio, se cae lo del Mundial de Fórmula 1.
Y yo, ¡oh, vaya, hombre!
Dice, sí. Que nos ha quedado.
Que este año que se ha caído, ha habido un problema en la negociación y tal, pero para 2024 sí. Y vale, pues entonces, ¿qué hago con Fernando? Dice, no, haces la entrevista, pero no digas nada del Mundial porque no lo vamos a dar. Y de hecho no lo dimos, lo dio Televisión Española ese primer año. Me acuerdo cuando estábamos preparando la entrevista, vi el tipo de persona que era Fernando. O sea, y la intensidad que tenía ese tío que estaba sentado enfrente de mí, que además era como un lobo que escrutaba todo a su alrededor, tímido, muy introvertido, pero que tenía una mirada poderosa. O sea, era un tío que veías que desprendía una energía bestial. Y fue una experiencia increíble, la verdad es que increíble. Y ese año nada, pues yo desaparecí de su vida y ya al año siguiente empecé a darle la matraca.
Esa forma de ser, sobre todo al principio, introvertida de Fernando, algunos, porque a veces incluso me ha pasado a mí, ¿la hemos equivocado con cierta osquedad, con cierto borderío o no?
Sí. Ese es el problema, que la gente no le conoce. A ver, es muy difícil, y ahora evidentemente es muy difícil de poder acercarte a Fernando, porque es un tío que claro, en Oviedo no puede salir porque se montaba una manifestación popular y correría peligro hasta su integridad física, ¿no? Entonces tienen que protegerlo, y entonces Fernando no tiene mucha opción de que la gente se le pueda conocer en privado. Entonces el aspecto que él tiene, cuando alguien se encuentra y se acerca con él de improviso, es tosco, tiene una coraza, trata de protegerse. Y yo lo entiendo, porque en el fondo yo era igual. Yo era muy parecido, yo soy un tío tímido, y cuando la gente empezaba a acercarse a mí en la calle, me acuerdo que mi mujer me decía, pero tío, pero sé un poco más agradable. Y yo, es que no le conozco de nada, es que no me sale. Yo soy un tío tímido, ya, pero tienes que abrirte. Claro, yo he tenido que abrirme porque no tengo la misma protección que tiene Fernando, pero Fernando no tiene que abrirse. Y cuando tú le conoces un poco más y entras en el ámbito privado, es que te llevas una sorpresa, porque es un tío divertido, es cercano, se convierte en una comida con mucha gente, se convierte en el centro de atención, es el maestro de ceremonias, y hace bromas, y te hace trucos de magia, y te vacila, y te bromea, y siempre que te habla sabes que, cuidado, te puede estar jugando una broma. O sea, es un tío muy divertido, pero claro, hay que conocerle.
Cuando a ti te dijeron que tenías que narrar Fórmula 1, o sea, ¿tú controlabas, pilotabas de Fórmula 1 o empezaste a flipar en colores?
A ver, a mí me gustaban mucho las motos. De hecho, yo era motero y me iba a los grandes premios de motos. Me gustaba la Fórmula 1, pero también es verdad que, uno, la Fórmula 1 no se podía seguir mucho en España, excepto en algunos años, y dos, cuando se podía ver, yo muchas veces estaba currando. Con lo cual, sí me leía muchos periódicos, muchas revistas especializadas. Me gustaba el rollo, me gustaba la época de Ayrton Senna, que es así, en aquella época sí la daba Telecinco, y veíamos las carreras. Pero no era un experto, era un aficionado. Era un aficionado como podía ser cualquiera. Tuve que ponerme muchísimo las pilas. Tuve que estudiar mucho, y hablar con mucha gente y entender lo que era un deporte que, desde mi punto de vista, es el deporte más complicado que existe. Yo no sé si la Copa América de vela debe ser parecida. De complicado, donde también hay aspectos muy técnicos, ¿no? Pero la Fórmula 1 es muy compleja. Entonces, para un periodista es difícil. Y para un periodista que lleva 18 años narrando carreras como yo, sigue siendo muy difícil.
Sí, vamos, la Fórmula 1 es muy difícil, pero hay otra cosa, o un efecto del cual padecemos todos. Yo siempre me fijo en lo que dice Tomás Guas cuando irrumpió desgraciadamente el coronavirus, que llevábamos una semana y aquí en España ya había más virólogos que mediapuntas. Y entonces, con la Fórmula 1, pues ocurre más o menos parecido, porque antes con Nadal o con Gasol teníamos el precedente del tenis, pues yo qué sé, con Bruguera, con Carlos Costa, con Charly Moyá, con Arancha, con Conchita, o del baloncesto, pero la Fórmula 1 casi era un terreno ignoto. Y a la semana ya estábamos todos hablando de si este tenía que utilizar tal o cual neumático, se tenía que hacer dos paradas o tres, sí, y lo que era el pit stop, ¿no? ¿Sí o no?
Pero eso molaba. Es que es como el fútbol. La Fórmula 1 se convirtió, y creo que se ha vuelto a convertir, en la tertulia de bar y de oficina. Me acuerdo de aquella época de 2005-2006, que te subías en un taxi y el taxista te daba lecciones magistrales de aerodinámica. Y te decía, no, es que con esos alerones que llevan, pues es imposible, hombre, porque eso no puede correr. Y se equivocan porque las ruedas, tenían que haber puesto las otras ruedas, porque es que demasiado. Y tú decías, ostras, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando? ¿No?
Monstruo. Se nos va de las manos.
Era un monstruo.
¿Y recuerdas tu primera carrera entonces, tu primera transmisión?
Como para no olvidarla. Fue terrible. O sea, fue terrible el fin de semana en general. Porque, a ver, yo era un manojo de nervios. O sea, tenía un marrón muy gordo que me habían colocado. Porque yo no iba a narrar. O sea, en principio yo no era el encargado de narrar. A mí me dijeron que como jefe de deportes tenía que organizar y dirigir las retransmisiones. Luego me dijeron, y además vas a viajar, vas a presentar. Nos falta un narrador. Entonces yo monté el equipo, teníamos más o menos algunas ideas de qué queríamos hacer y tal, pero nos faltaba el narrador y busqué narradores y no les gustó ninguno. Y al final me metieron a mí. Entonces yo lo tenía que hacer todo, era el hombre de orquesta. Y me acuerdo que técnicamente teníamos una prueba el domingo, antes de empezar nuestro previo. Teníamos un previo de, creo que eran de 40 minutos, no, 30 minutos, 30 minutos de previo. Y entonces tenía yo mi inalámbrico, había otro colaborador que era Víctor Seara, que tenía también su inalámbrico, entonces hicimos un cero que llamamos, que era conectarte vía satélite con Madrid y hacer una prueba a ver cómo se nos escuchaba cerca del paddock. Los inalámbricos aguantaron 5 minutos. A los 5 minutos se quedaron sin pilas. Y dijimos, ¡ostras! 5 minutos, tenemos que hacer 30. Y entonces, bueno, vimos las pilas, el técnico que había comprado las pilas las había comprado en un chino de ahí de Melbourne. Y nos fuimos a por unas alcalinas pata negra para ponerlas en los inalámbricos y además un saco de pilas más por si había que sustituirlas en directo. Y en el previo todo empezó bien, casi me atropella Juan Pablo Montoya porque yo estaba en la parrilla y venían los coches y entonces venían con velocidad y casi me lleva. O sea, en la imagen se ve como hago en plan recortador, ¿no?, de novillos, porque el alerón me pasó a 2 centímetros de la pierna. Y nada, y luego había una peculiaridad que eso no he vivido toda mi vida, que es como yo presentaba el previo y estaba en parrilla, tenía que ir hasta la cabina y te echaban a diez minutos de empezar la carrera. Con lo cual yo tenía 10 minutos para salir de la parrilla, ir al paddock, salir fuera del paddock, recorrerme la distancia que hubiera a las cabinas. Y en Melbourne había una distancia enorme que yo cronometré los días previos para ver cuánto tardaba. Con lo cual tuve que ir corriendo, pero sprintando como si fuera una carrera de 5.000, ¿eh? Y entonces llegabas, había unas escaleras y llegabas a la cabina. Y tú tenías que llegar antes de que volviéramos de publicidad. Llegabas justo para que empezara el protocolo de salida. Entonces me puse los cascos, recuperaba el resuello.
Estamos aquí.
Y entonces arranca la carrera. Me acuerdo que estaba Marc Gené de comentarista. Y entonces arranca la carrera y cuando arranca la carrera empieza a narrar el tal... Fernando Alonso salió, además, me acuerdo, por la hierba, adelantando a Juan Pablo Montoya, una locura, y de repente me dicen por los auriculares, me dicen, Antonio, suenas mal. Y dice, cámbiale los cascos al otro comentarista que había. Entonces, trataba de quitarle los cascos al comentarista que estaba conmigo y no quería, el otro comentarista decía, no, que estos son míos. Entonces yo seguía y se los quitan a Marc Gené, pero yo no tengo auriculares. O sea, en el minuto 3 de carrera yo no tengo auriculares, yo no estoy narrando la carrera. Y digo yo, ostras, esto es un desastre absoluto. Total que, bueno, al final alguien me dio unos auriculares y ya pude seguir, pero fue un arranque tremendo. Y yo decía, no, nada, de esta me van a echar.
no, esto no lo habrá visto nadie, se habrán reído tal. Y me acuerdo que cogimos un avión, cuando acabó el lunes, cogimos un avión para irnos a no sé dónde y hizo parada, hizo escala en Singapur. Y ahí llamé por teléfono a España para ver cómo habían ido las audiencias. Y entonces me dijeron que la audiencia había sido un 69% de ser. Bueno, claro, es que a esas horas de la madrugada o veías la Fórmula 1 o veías Teletienda. O sea, no había
muchas cosas. Claro, que era Albert Park, ¿no?
Pero así todo, ostras, no me acuerdo exactamente, pero debían ser como un millón y pico de espectadores. Un Gran Premio de Australia que era récord absoluto de la historia de ese Gran Premio. Y a partir de ahí fuimos creciendo y creciendo, duplicamos y triplicamos las audiencias de televisión española del año anterior y compramos pilas ya alcalinas. Esa lección la aprendimos ya el primer día.
Sí, sí. Espérate, que tenemos un compañero aquí en la radio, lo que no sé si le conocerás de algo, igual por la voz sí que ha dejado un recado para ti.
A ver. A mí hablar con Antonio Lobato, pensar en Antonio, me recuerda a los mejores años de mi vida como periodista. Es así de sencillo. Hemos compartido momentos únicos, momentos históricos. Hemos estado caminando con mucha más gente, que nadie se lo tome a raro, caminando descalzos por la playa de Santa Quilda, que nos relajaba mucho después de un Gran Premio. Hemos cenado en innumerables ocasiones y además hacíamos una pandilla, que supongo que se acordará bien, que van a ser un poco dos anécdotas, ¿no? Lo que os puedo contar. Pero hacíamos una pandilla muy entretenida, que también estaba Jacobo Vega o Víctor Seara, Nina Juanco. Y íbamos a las cenas del Conrad, el Hotel Conrad, y ahí montamos en Singapur, y ahí montamos lo que llamamos las tertulias del Conrad, donde decíamos todo lo que no se puede decir en público de la Fórmula 1. No sé si Antonio se acordará del día que, poco después, yo creo que era 2008, de toda la bronca, 2007, apareció allí Ron Dennis a cenar, y la cara que puso al ver a los españoles. No nos podía ni ver, literal. Y luego la otra anécdota que os puedo contar es cómo nos perseguían cuando hacíamos tertulias juntos, y tuve el honor de estar en esa tertulia en Antena 3, cómo nos perseguían desde el Departamento de Comunicación de Ferrari con lo que decíamos línea a línea. Era absolutamente increíble. Así que nada, yo creo que suerte para este año, Antonio, y bueno, que nos hagas disfrutar, porque yo creo que con Fernando vamos a disfrutar mucho esta temporada. Un abrazo, adiós.
Carlos Miquel, un par de viajes, sí. O tres sí que os habéis pegado, ¿eh?
Sí, más de dos y tres. Fueron muchos años, y además, como él dice, en una época, una época irrepetible de la Fórmula 1. Esos años 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, ¡buah! Eso era una locura. Y lo que cuenta de las tertulias del Conrad es real. Cuando estás en Singapur, pues la gente en Singapur mantiene el horario de Singapur, como es lógico, pero los que estamos en la Fórmula 1 tratamos de mantener el horario europeo. Entonces tienes que buscar un sitio para cenar donde puedas cenar a las 4 de la mañana. Y entonces había un sitio que era el Hotel Conrad, que tenían un servicio 24 horas, y entonces nos íbamos ahí, pues lo que ha dicho, ¿no? Manolito Franco, Nira Juanco, Jacobo Vega, Víctor Seara, Carlos y yo, entre otros, Adrián Huber de la agencia EFE, y era arreglar el país, arreglar el país de la Fórmula 1.
Y el que no, pero, es la Fórmula 1.
No, te voy a decir la verdad. Es triste decirlo, pero hablábamos fundamentalmente de Fórmula 1 y, joder, y contabas todas las cosas que no podías contar en directo y que te habían pasado, y todas las anécdotas de cómo te fastidiaban, cómo te puteaban y tal, y las contabas ahí, y arreglábamos el país de la Fórmula 1. Y lo de Ferrari es absolutamente cierto. En la época, sobre todo en el año 2012, hablábamos en los entrenamientos libres, y Ferrari tenía contratado una persona en España que transcribía todo lo que decíamos.
Caray, qué pasada.
Y entonces te cogía el jefe de prensa de Ferrari después, bueno. Y te sentaban en una mesa dentro de Ferrari y te decía: a ver, Antonio, tú has dicho, y te leía tus palabras. Y tú dices: sí. ¿Y cómo dices esto? Y yo: perdona, soy periodista y yo estoy obligado a decir la verdad. Tú estás obligado a decir lo que te convenga, pero yo soy periodista, tengo mi información y es esto. No, pero esto no es hacer bien a Ferrari. ¿Tú quieres que a Fernando y a Ferrari le vaya bien? Y yo, hombre, yo quiero que le vaya bien a Fernando, y evidentemente está en Ferrari y quiero que vaya bien a mi Ferrari. Pues si dices estas cosas, no van a ir bien. Entonces era una presión brutal. O sea, es que la gente no es consciente
de lo complicado que es hacer carreras de Fórmula 1 y de las cosas surrealistas que pasan y de la presión tremenda que tienes que soportar.
No, presión sobre todo porque después de tantos años tú eres amigo de Fernando y Fernando es amigo tuyo. Entonces, claro, habéis labrado una relación muy intensa a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿dónde está la frontera entre el amigo y el periodista? Porque yo supongo que tú muchas veces sabrás cosas de Fernando que no puedes contar, porque es un off the record. ¿Cómo gestionas esa situación?
Bueno, para mí esto es muy sencillo. Sé que lo que voy a decir no es profesionalmente correcto, pero para mí la amistad está por encima del periodismo y de cualquier cosa. Entonces, cuando he sabido muchas cosas a lo largo de estos años, pues me he callado. O sea, no me he callado. Me ha sido muy útil la información que me ha dicho en confianza o que he podido saber por estar cerca de Fernando y en el entorno de Fernando. Pero, evidentemente, yo sé en qué momento me lo ha dicho y en qué condiciones me lo ha dicho. Me lo ha dicho en la esfera de la amistad. Y como tal, yo no puedo traspasar eso, no puedo transgredirle. Entonces, lo utilizas, pero no lo dices. O sea, por ejemplo, el fichaje de Ferrari. Ostras, es que, a ver, el jefe de prensa de Ferrari, mucho antes de que se firme el contrato, me coge un día y me lleva detrás de los hospitalitos de Ferrari y me dice: Antonio, ¿tú qué sabes? Y yo: ¿qué sé de qué? Dice: del futuro de Fernando. Y yo: pues lo sé todo. ¿Qué es todo? Y yo: sé que estáis hablando, sé que estáis firmando un contrato, sé que estáis negociando, sé que no sé cuánto, sé que no sé qué. Y el tío se queda lívido y me dice: tú quieres que eso se produzca, ¿verdad? Si quieres que se produzca, tienes que estar callado. Y yo: perdona, estaré callado, pero no porque tú me lo digas. Estaré callado porque yo no quiero perjudicar a Fernando. Cuando ya ficha por Ferrari, primer gran premio, claro, yo durante los años de Renault, yo me pasaba muchas horas sentado con Fernando en el hospitality de Renault, tomando cafés, comiendo, te llamaba, decía: vente, y hablábamos fundamentalmente de otras cosas, ¿eh? Hablábamos de bicis, hablábamos de viajes, hablábamos de nuestra vida, y eso yo creo que también le ayudaba porque no era el típico periodista que iba a buscar información, a preguntarle, que luego surgía, ¿no? Pero yo no trataba de forzar ese tema.
Sí, pero creo que vas ahí a rascar, ahí a ver qué sacamos.
Exacto. Entonces, bueno, éramos dos tíos que nos llevábamos de puta madre y que teníamos una complicidad y que estábamos ahí juntos y que le venía bien a él y me venía bien a mí. Y entonces cuando empieza en Ferrari, me coge el jefe de prensa, que era el mismo en la última vez, y me dice: Antonio, ya sé que vosotros sois amigos, que estáis juntos mucho tiempo y tal. Y dice: pero una cosa. Claro, en Ferrari había dos hospitalities, el de pilotos y el equipo y el de prensa, uno específico de prensa. A mí no me permitían entrar en el de pilotos y el equipo. Yo tenía que estar en el de prensa. Entonces me dice: si tú y Fernando queréis estar juntos y hablar, Fernando tendrá que venir al hospitality de prensa, porque tú no podrás ir al otro. Y yo: vale. Entonces Fernando, el primer o segundo día, vino al de prensa, se sentó conmigo en una mesa. Pero ¿qué ocurrió? Que aparecieron todos los periodistas italianos, internacionales, empezaron a acercarse a la mesa, tal. Y entonces Fernando me dice: tío, yo lo siento, pero es que me voy. Entonces,
vámonos al otro, Antonio, yo aquí no aguanto.
Vamos. Fernando, yo no podía ir al otro. Ese era el...
Te iba a preguntar, volviendo al tema de las audiencias, digo, para la gente menuda, vosotros que sois jóvenes, ese 15% de jóvenes que ve ahora la Fórmula 1 en Dazón, ¿el mayor récord de audiencia de los mundiales de Alonso qué carrera fue? ¿Y cuántos espectadores?
Creo que es que dudo, no sé si fue el Gran Premio de Brasil 2005 o el de 2006 o el de 2007. Están todos muy parejos, ¿eh? Son medias de durante toda la carrera de 7 millones y pico de espectadores con picos de 14 millones.
14 millones de espectadores.
Sí.
Y claro, bueno, pues ya digamos que ya os imagináis el paisaje y entonces tú ya en 2015 lo dejas durante dos años porque ya explotas. Porque tú, claro, ¿cuántas maletas de Antonio Lobato circulaban por el mundo en una temporada?
Bueno, circulaba una. He tenido fortuna en esa historia porque no se me rompían mucho, pero era duro. O sea, el problema no eran las maletas, el problema era la vida. La vida era un desorden total. Me tiré 12 años viajando, alrededor de 180, 190 días por año. Ostras, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo me acuerdo que mi mujer lo que más le cabreaba era que la maleta siempre estaba en la habitación. A ver, la gente que se hace un viaje de trabajo esporádicamente y entonces pues hace la maleta, una maletita corta para dos días, se va, vuelve y guarda la maleta porque a lo mejor no viaja hasta dentro de un mes. Claro, yo viajaba prácticamente cada semana. Entonces,
rellenaba para el siguiente viaje. Entonces, esa sensación de que la maleta estuviera siempre ahí, me decía mi mujer, es que esto es como, estás recordándome que ahora estás, pero que te vas.
Sí, sí. Bueno, y además, sin quererlo, pero tú eras una estrella del rock, claro, y entonces, claro, cuando tú llegas, ¿era para ti difícil ir a tomar una cerveza, ir a la playa, ir a comer cuando volvías aquí a España, aquí a Madrid, en Oviedo?
Dependía un poco del sitio. O sea, en Madrid, a ver, yo creo que en Madrid la gente está más acostumbrada a ver caras conocidas y famoseo. En Asturias era una locura porque primero Fernando era de ahí y también, pues, va menos gente famosa por las calles de Oviedo. Y yo siempre he tratado de hacer lo mismo que hacía cuando no me conocía a nadie. Es decir, trataba de ir a las sidrerías, a la calle Gascona a tomar sidra en los mismos sitios, y cuando iba a la playa me iba pues a las playas de Llanes o a mis playas favoritas de Asturias y trataba de hacer lo mismo. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en el que te das cuenta de que es muy complicado hacer lo mismo porque, claro, entras en una sidrería y es todo el mundo de la sidrería se giraba hacia ti y venían y abrazos y fotos. Te veo en mi casa, ostras, eres de la familia, y Fernando, una foto, fírmame. Era una locura, era una locura. Y entrabas en una playa, y no me acuerdo la vez que entramos en una playa en Celorio, que estaba hasta arriba, hasta la bandera. Y entonces yo entré de eso, que en el momento que entras dices, uff, madre mía, esto va a ser complicado. Y entonces toda la gente, se hizo como el silencio en la playa. Entonces empezaban todo el mundo a girarse, y mi mujer y mi hija siempre iban detrás. Me dejaban solo a mí de avanzadilla. Y lo hacían porque decían que era muy divertido escuchar los comentarios de la gente que no te paraba, ¿no? Y hubo una señora que mi mujer casi se gira a decirle algo porque se quedó así mirándome y según pasé, le dice a su marido, anda, pero si es el de la Fórmula 1. ¡Pero si es un piltrafa!
¡Pero bueno, por favor! Bueno,
¡señora, por favor!
¡Señora, señora!
Pero, claro, mi mujer decía, ¿pero cómo con piltrafa? ¿Perdón? Su marido sí que está gordo.
Fíjate, Antonio, que nos hemos zampado la hora y nos quedaba todavía el día ese que diste la uva entre el cine y el cámara alcaide. Cuando doblaste la película Cars, el Whopper, que te quería preguntar una cosa a los coches eléctricos. Bueno, vamos a dejar que pase un tiempo prudencial, pero tienes que prometernos que haga segunda parte. Lo hemos pasado muy bien.
Ostras, segunda parte y todo. No he hecho segunda parte de mi libro y fíjate, voy a hacer segunda parte aquí. Bueno, lo vemos. Con la 33.
Sí, sí, con la 33. Aquí vino dos veces Roberto Gómez, o sea que tienes que venir tú dos veces también. Con la 33. Querido Antonio Lobato, mucha suerte esta temporada. A ver si se cumplen todos los pronósticos y te seguimos viendo todas las semanas. Y muchas gracias por venir por aquí.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Sí. Chao, los cracks. Bueno, pues después de esta entretenida charla con Lobato, volvemos a tener comunicación en directo con Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, amigos, ¿qué tal? Ya estoy aquí, ya estoy en España. Acabo de llegar. Sí. Sí, no, es que sabes lo que pasa, que Carlos Sainz tampoco había votado y hemos venido los dos en el monoplaza, uno encima del otro, y hemos llegado por Bayona, por Francia, luego San Sebastián, hemos venido por Bilbao, luego Santander, me ha dejado a mí en Asturias y Carlos ya va directamente a La Moraleja a votar, o sea que nos da tiempo a votar a los dos.
Por los pelos, pensabas que no llegabas, pensabas que no llegabas.
Pensaba que no, ahora me tengo que pensar en el voto. A ver,
no tenía claro, el viaje tan corto no tiene tiempo.
Sí.
Exactamente. Ahí está Alonso y el coche. ¿Cómo sonaba la canción esta de Anton Martín? Ahí va, vamos allá.
Llega el Mundial y este año voy a ganar. Tengo un pepino que no tuve jamás. Voy en un coche que no es un Porsche, es un Aston Martin y es de flipar. Cuando Verstappen nota mi aliento, el hombre se empieza a acobardar. Llega el Mundial, Lobato vuelve a vibrar. Esto es distinto, vuelvo a ser un chaval. Salgo a la pista y desde la grada se desgañita Carlos Miquel. Si paso a Russell, a Chico Pérez y hago peinetas a Charles Leclerc. Ya noto ese canguelo en los pilotos de Red Bull y en el equipo Alfa Romeo. Me como a los McLaren. Que el mundo se prepare, porque acabo de volver a ay, ay, ay. Llega el mundial y lo voy a reventar. Tengo un pepino que no tuve jamás, quedé tercero y los ingenieros lo celebraron en el pit lane. Se emborracharon y a los de Alpine cortes de manga yo hice en Bahrein. Voy a llegar muy lejos, mi monoplaza es sideral, aunque sea el piloto más viejo. Cuando haya una carrera, de nuevo España entera gritará desde el sofá. Ay, 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 ay. Voy en un coche que no es un Porsche, es un Aston Martin y es de flipar. Tiene un motor de 20 cilindros y hasta se asusta el safety car. Salgo a la pista y desde la grada se desgañita Carlos Miquel. Si paso a Russell y a Chico Pérez, hago peinetas a Charles Leclerc. Vuelo con los neumáticos duros y aún soy más rápido con slicks. Que el pobre Carlos siga soñando porque este año soy un misil. Llega el mundial, este año voy a arrasar. Tengo un pepino que no tuve jamás. Llega el mundial, Lobato vuelve a vibrar. Esto es distinto, vuelvo a ser un chaval. Llega el mundial y lo voy a reventar. Tengo un pepino que no tuve jamás.
Ahí está el pepino de Fernando Alonso, que va como un pepino, que decía, ¿cómo era la compañera? Beatriz Aranda, parece que era. Sí. Bueno, señoras, señores, para dar las 6, las 5 en Canarias, insisto, la última hora sobre las elecciones, la participación, y a las 8 se cerrarán los colegios, por supuesto, programa especial en COPE, y cuando caigan las sombras de la noche sabremos definitivamente quién manda en España. Así que adiós, Whopper.
Hasta luego.
Adiós, Miner.
Adiós.
Pasarlo bien, buena tarde a todos y a votar rapidito. Bye, bye.
¿Buscas diversión?
Otro es
por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente.
No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola.
Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son las